El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un tema que es de primera importancia y relevancia ante la crisis que vive el país. El gobierno ha decidido cambiar su estrategia en política exterior y ha nombrado a la vicepresidenta como la nueva canciller de la República, con las implicaciones que ello conlleva. Un momento en el cual, pues, varias cosas están cambiando. La nueva canciller tendrá que estar a cargo del proceso de reapertura de las fronteras colombianas. Como ustedes saben, desde marzo pasado, las fronteras fueron cerradas por el tema de la pandemia. Y en este momento, cuando se habla de reapertura, tenemos que abordarlo con diferentes países que ya han mostrado tensión respecto a la apertura. También tenemos dentro de la agenda y como una de las tareas centrales que se le encargó por parte del presidente de la República a la nueva canciller, el tema migratorio. Ya llevamos 3 semanas de la dinámica de del inicio del proceso de preregistro del tema migratorio. Las cifras continúan siendo buenas, todavía tenemos un proceso de construcción de ese registro, el preregistro virtual. Al día lunes 24, 633.990 ciudadanos venezolanos ya ingresaron a la plataforma, adquirieron su usuario y contraseña y ya pueden iniciar el proceso. De ellos han finalizado el registro 387.092 ciudadanos venezolanos y a su vez han llenado la encuesta de sociocaracterización 337.410. De aquí en adelante, en Esto no es una frontera, iremos haciendo el barrido todas las semanas de cuántas personas han hecho parte de este instrumento que ha creado el gobierno colombiano. Por el momento se mejora un poco las cifras de la semana pasada. La semana pasada cerrábamos el viernes con aproximadamente un 39% de ciudadanos que iniciaban el proceso y lograban finalizarlo. En este día, en el día lunes, aproximadamente un 45% de los que inician el proceso han logrado finalizarlo. No obstante, pues todavía hay un reto en el marco de la plataforma. Como lo vimos en la mañana de hoy, la plataforma no estuvo operativa y así ha sucedido en varios momentos a lo largo del fin de semana. Le preguntaremos más adelante a Chomin y Alejandro parte de esa experiencia en el proceso de registro. Y el último reto que tiene la canciller y que no es menos importante, quizá es el más complejo de todos, es si es necesario cambiar la estrategia con Venezuela. Estamos en un momento en el cual en Venezuela se habla del Acuerdo de Salvación Nacional, la propuesta del gobierno encargado de la transición, donde se han abierto algunos espacios de negociación, pero el otro lado tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral y no podemos olvidar que también tenemos un proceso de profundización de la dinámica de la Revolución Bolivariana con todas las dinámicas de las ciudades comunales y las nuevas dinámicas de participación que prácticamente dejarían sin sustento a los gobiernos locales. Es una situación muy compleja que se vive con el hermano país, a pesar de que tenemos las relaciones rotas, las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares y la frontera cerrada. Quizá uno de los peores momentos de la relación. Para empezar, me gustaría escuchar a la profesora Daniela Monroy un poco sobre la llegada de la nueva canciller. ¿Qué significa? ¿Quién es Marta Lucía Ramírez? ¿Y cuál podría llegar a ser el papel que jugaría esta funcionaria que continúa siendo vicepresidente, pero que ahora asume la cara exterior en un momento donde las complejidades no son menores, donde la imagen internacional de Colombia está siendo bastante discutida y particularmente la del gobierno, además con un fin de semana en el cual se ha movido el tema internacional y nacional por los contenidos creados por terceros actores con presidencia y que han sido viralizados en redes sociales. Profesora Daniela.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues mi primera impresión es que como la vicepresidenta fue encargada como canciller de otros varios temas, además de política migratoria, se unen a esos temas de los que ya estaría a cargo, que son seguridad y defensa de Colombia, así como equidad de la mujer, que era el tema como base que ella tenía siendo vicepresidenta. Entonces creo que eso nos da idea de que tal vez política migratoria no sería la prioridad de su gestión por las múltiples tareas que se le han encomendado de parte de presidencia. Y tampoco podemos olvidar que el contexto que ahora tenemos del paro pues también condiciona las labores que ella tendría. De hecho, ahorita está pues en su primera gira en Estados Unidos, como pues desde que fue nombrada canciller. Y la prioridad de esa gira es hacer ver que el gobierno está haciendo esfuerzos en cuanto a la no violación de derechos humanos. Creo que esa es la prioridad que ya tienen en instancias como la CIDH en este momento. Entonces, creo que también su intento o el intento que hizo Duque al nombrarla tanto de canciller como vicepresidenta, pues también es ese, que ella pueda hacer ver que la gestión del gobierno en este contexto de pandemia y demás y en el paro, pues ha sido más positivo que negativo. Y también creo que su papel como vicepresidenta, pues le permitía más bien buscar cercanías con sectores políticos que eran más afines a los del gobierno, pero como canciller debería ella tener un papel más mediador y ser como más cercana a sectores con los sectores que usualmente ella no hablaría o no había hablado siendo solamente vicepresidenta. Y personalmente me llamó la atención que en la locución en la que Duque hizo el anuncio de que ella iba a ser nombrada canciller, él mencionó la importancia de que Marta Lucía Ramírez se articulara con otros ministerios para ampliar la representación del país en varias instancias como la OCDE, como la ONU, como OEA, Alianza del Pacífico y otras, pero no mencionó al Grupo de Lima. Y sí mencionó la importancia que ella tendría en política migratoria. Entonces creo que tal vez eso nos da una idea de que el gobierno está cambiando su visión en cuanto a Venezuela, que quizás la prioridad ya no es tumbar a la dictadura, sino pues lograr una verdadera implementación del estatuto y entre otros varios aspectos de política migratoria que le han sido encomendados a ella como vicepresidente.
Antes de abordar el tema migratorio, que es quizá uno de los temas centrales, sobre todo de lo que queda o de lo que resta del gobierno de Iván Duque, me gustaría preguntarle al profesor Andrés Agudelo por Marta Lucía Ramírez, su dinámica política, los sectores a los que representa, su cercanía, por ejemplo, con el presidente Andrés Pastrana, cómo llega, cómo se reconfigura, si hay reconfiguración con su papel de ahora de canciller o mantendrá un discurso muy similar al que ha mantenido como vicepresidenta.
Gracias, Ronald. Marta Lucía Ramírez es una persona con una experiencia vastísima en términos de administración en Colombia. Fue ministra durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue ministra durante el gobierno del presidente Uribe. Ha recorrido, digamos, tiene un recorrido extenso en distintos cargos estatales. Efectivamente, es, digamos, una ficha muy potente dentro del Partido Conservador colombiano, muy cercana al expresidente Andrés Pastrana, y finalmente, digamos, se destapa su cercanía y su alianza con el uribismo al aceptar ser la vicepresidente del actual gobierno. Hay algo que me parece también importante señalar, y es que con esta denominación que acepta la nueva canciller, renuncia a sus aspiraciones presidenciales del próximo año, ¿no? Porque ya tengo entendido, por los límites temporales y por los controles que se establecen en estos casos, ya no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular el próximo año.
En efecto, Andrés, y tal vez la noticia política más importante en este sentido es que Marta Lucía Ramírez ya no será candidata presidencial. Se consideraba una de las candidatas con mayores posibilidades desde la centroderecha y con esto quedaría por fuera de la carrera presidencial y habrá que preguntarse hacia dónde toma esa dinámica este sector político en el país. Vamos con Conversaciones, el espacio que todas las semanas Diálogo Ciudadano prepara con venezolanos de primera línea sobre el acontecer que vive el hermano país y sobre los temas colombianos. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomín, pues bien, aquí contento de que tengamos hoy en el programa al padre jesuita Alfredo Infante, quien ha sido fundador de la revista SIC, una importante revista ya legendaria en Venezuela.
Sí, Alejandro, y con el padre Alfredo Infante hablaremos entre otros asuntos de la vida cotidiana en las zonas populares de Caracas, en concreto de la emblemática parroquia de La Vega, donde él vive y lleva a cabo su acción pastoral y social. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás?
Gracias, gracias Chumi y Alejandro, gracias por esta invitación. Muy contento de poder compartir la experiencia y la reflexión con ustedes y con toda la gente que les sigue.
Ok, Padre Alfredo, cuéntanos cómo es el día a día de la gente más necesitada en una zona popular de Caracas como es La Vega, en el suroccidente de la ciudad.
Mira, en La Vega, una de las cosas que ha colapsado en general en toda Venezuela, pero especialmente en las zonas populares, son los servicios públicos. En concreto el agua, por ejemplo, llevamos casi 4 meses sin agua. El gas, casi no hay acceso al gas, por tanto el tema del cocinar se hace cuesta arriba. Y también la electricidad, que hay muchos bajones de electricidad y eso daña los aparatos, ¿no? Entonces, claro, la cotidianidad normalmente en una sociedad donde funcionan las cosas medianamente, hay una serie de cosas que están dadas por supuestas y que el Estado garantiza, y en concreto tienen que ver con los servicios públicos, ¿verdad? Cuando eso no está, la cotidianidad se trastoca totalmente, entonces la gente tiene que vivir de una manera azarosa. Yo suelo tener la imagen del pajarito en un césped, ¿no? En una grama, que está... Tiene que estar como gastando energías en situaciones de la vida ya que deberían estar supuestas. Eso genera un malestar muy grande, un gasto de energía muy grande, una avería. Y entonces, bueno, no se invierten las energías en los asuntos productivos y creativos, sino que la cotidianidad cada día hay que ver cómo uno se las arregla para sobrevivir.
Ahora, padre, en ese contexto... ¿Cómo se produce en un sitio como La Vega o parroquias similares? ¿Cómo se organizan los ciudadanos? ¿Qué tipo de organización social se produce? Y hago este comentario un poco, esta pregunta, tomando en cuenta que hay una tendencia del Estado a generar consejos comunales y un tipo de organización comunal.
Sí, mira, en Venezuela cada vez es más difícil el tema de la organización social autónoma y especialmente la organización social autónoma de base, organización popular. La organización intermedia, ONG, han venido funcionando, sin embargo, ahorita están bastante amenazadas con una ley de cooperación internacional y también con una providencia administrativa que está amenazando el funcionamiento de las ONG. Pero a nivel social popular se crearon los consejos comunales, que no son otra cosa que una organización del Estado dentro de la sociedad, de la sociedad de base, ¿no? Y esto pues termina restando la posibilidad de que exista una pluralidad de organizaciones. Lo propio de una sociedad civil, especialmente de base, es que haya una pluralidad de organizaciones, que los vecinos se organicen de acuerdo a intereses, y la riqueza de una sociedad es la pluralidad. Con los consejos comunales, pues es un anclaje del Estado que homogeneiza y filtra y controla las iniciativas particulares de organización. Aún así, hay que decirlo, gracias a Dios, hay creatividad para generar nuevos procesos organizativos al margen de ello, ¿no? Sin embargo, pues siempre están como muy vigilados y controlados por este tipo de organizaciones.
Padre Alfredo, el Estado venezolano pareciera tener grandes dificultades con grupos o megabandas delincuenciales que tienen, lo ejercen cierto dominio en muchas zonas de la ciudad, ¿no? Y especialmente pues en las zonas populares. ¿Cómo aprecia, qué nos puede contar sobre esta situación?
Mira, yo siempre suelo decir que cuando uno tiene como los primeros pasos en lo que es la formación cívica, ¿no?, le dicen a uno que la nación tiene tres componentes clave, que es territorio, población y Estado, ¿no? Entonces resulta que en Venezuela la población está casi 6 millones fuera del país. El territorio está fragmentado, tanto por la destrucción de los accesos viales, pero también por el control territorial de bandas y megabandas que van surgiendo y que es, diríamos, crimen organizado que va generando ciertas cohesiones. Pues nuestro territorio de La Vega no escapa de ello, ¿verdad? Entonces, pero también hay que decir que ese control que se ejerce irregularmente fue, en cierto sentido, propiciado por las mismas políticas de seguridad del Estado en una famosa política que data más o menos de 2013, de los corredores de paz, ¿no?, que era en definitiva negociar sectores de la sociedad con las bandas para que las bandas supuestamente se encargaran de convivir y de buscar alternativas y no siguieran delinquiendo. Ese era el supuesto, ¿no? Pero lo que terminó sucediendo es que justamente pues se convirtieron en un poder, y el poder tiende a la expansión. Entonces muchas de esas bandas han comenzado a tener también, a ir expandiendo sus territorios. Cerca de la Vega está un lugar de ellos, que es la Cota 905, y se ha ido expandiendo también su territorio, y ha habido en enero, por ejemplo, la conocida masacre de La Vega, donde curiosamente hubo un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del Estado y miembros de esta banda, pero no hubo bajas ni en los cuerpos de seguridad ni en las bandas. Los que murieron en su mayoría son víctimas inocentes, que podríamos decir que son ajusticiamientos extrajudiciales. Y ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo han tenido todavía una palabra sobre esto. No hay investigación. Pedimos que haya investigación en estos casos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en medio de esa cotidianidad azarosa por el quiebre de los servicios públicos, de la educación, la salud y todos los servicios públicos, pues se suma también el tema de la violencia delictiva, que es una minoría con poder de fuego que controla sectores importantes de la sociedad. Entonces, bueno, eso te da un clima como de mucha desprotección, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, los ciudadanos de a pie de la zona, pues lo que hacemos es buscar construir espacios alternativos de vida donde podamos, diríamos, reconocernos e ir generando alternativas de paz.
Así es, Padre Alfonso. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.
Queremos invitar de manera muy especial a nuestros estudiantes, egresados y a la comunidad académica a participar en los cursos de verano que tendremos este año durante los meses de junio y julio. El primer curso es sobre migración, ciudades y política pública, análisis y diseño de políticas públicas ante procesos migratorios, un tema sin lugar a dudas de la mayor pertinencia en la actualidad y que plantea retos y desafíos importantes a distintos países en el mundo, incluyendo al nuestro Colombia. Este curso estará a cargo de los profesores Avi Sharma, del Centro de Estudios Metropolitanos de Berlín, y del profesor de la facultad, Diego Silva. El otro curso, igualmente interesante, es sobre conflictos en el mundo contemporáneo, del fin del muro hasta la pandemia, a cargo del profesor Carmine Pinto, de la Universidad de Salerno, en Italia. Un curso en el que se mirarán las relaciones de fuerza de la sociedad global y sus conexiones con procesos políticos y económicos, como por ejemplo las democracias y autocracias en la época del capitalismo global. Los quiero invitar a aprovechar esta oportunidad que les permite fortalecer su perfil profesional y tener una experiencia académica con profesores reconocidos internacionalmente.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, que se transmite a través de U Rosario Radio en Colombia y a través de radiocomunidad.com en Venezuela, un programa que se hace en apoyo con la organización civil Diálogo Ciudadano y la Konrad Adenauer Colombia. Profesora Ligia, un poco para tomar el tema de la frontera. Uno de los grandes retos, y en diferentes programas nos hemos dedicado a conversar sobre la necesidad de reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela, no solamente por el fenómeno de movilidad humana que ya tiene Colombia, sino porque la situación de los hermanos venezolanos y la emergencia humanitaria compleja los hace depender del paso para conseguir bienes y servicios en territorio colombiano, incluso a veces simplemente para diagnosticar una enfermedad que los médicos, por la falta de suministros en Venezuela, no pueden diagnosticar. ¿Es posible abrir la frontera? ¿Es viable con la nueva canciller desarrollar este proceso? Profesora Ligia.
Buen día, Ronald, compañeros de la mesa y audiencia que nos escucha. Yo creo que es posible y es viable, pero quizás el gran déficit que tenemos aquí es una hoja de ruta hacia ese objetivo. Es decir, vimos un anuncio que, por las reacciones escuchadas por lo menos de parte de Panamá y de Ecuador, no había sido producto de un consenso. Vemos una reacción visceral, como de costumbre, como nos tiene acostumbrados, por parte de Maduro, diciendo que no se va a abrir la frontera porque en Colombia existen las cepas de la India y de Duque lo que quiere es infectar a Venezuela. En fin, el discurso que ya nos tiene mal acostumbrados. Pero en todo caso, creo que el gran déficit está en eso, en una hoja de ruta. Es decir, estas son cosas que no se pueden establecer como una especie de franquicia, que tú la abres y todas las mesas son del mismo color y del mismo tamaño y el producto ofrecido es el mismo. Aquí hace falta una negociación política con los países fronterizos, precisamente, y eso es lo que yo echo de menos en este anuncio, de que es necesario, es un clamor por parte de las autoridades y de los comerciantes del norte de Santander, por ejemplo. Nos encontramos también con posiciones contradictorias, como es la del pseudo protector del Táchira, Freddy Bernal, que dice que bienvenida la apertura, comenzando por la parte comercial, y al día siguiente dice que se retira el café colombiano de los anaqueles de los comercios de Táchira. Entonces no se entiende cómo tú vas a hacer comercio con un país al que no le permites vender su producto. Entonces hay incoherencias de lado y lado, de parte y parte de la frontera en el caso de Venezuela, que no se van a solucionar si no es sentándose en una mesa y consensuando seguramente una apertura gradual y progresiva. Tampoco va a ser de un día para otro, pero no estamos viendo eso, y llama la atención de que, bueno, dicen que es un viaje que ya estaba programado, pero el viaje de la canciller, su primer viaje es a Estados Unidos, cuando estábamos más o menos acostumbrados en otros tiempos a que el primer viaje siempre era al país vecino, y en este caso ni siquiera están yendo a Ecuador cuando hoy es la toma de posesión del presidente Lazo. El presidente Duque canceló su viaje a última hora, y la canciller pues no tenía ni siquiera en planes en el mapa, no estaba Ecuador. Entonces, ojalá se corrija esa situación errática, pero lo que estamos viendo ahorita es una falta de una hoja de ruta y de una estrategia en relación con este tema.
Sobre la dinámica de movilidad humana en la zona de frontera, profesora María Clara Roballo, un poco para explicarle a nuestros internautas por qué es necesario el movimiento y el paso de ciudadanos colombo-venezolanos en esta área de frontera.
Bueno, creo que incluso es paradójico pensar en abrir una frontera que de por sí es bastante porosa y tiene unas dinámicas de movilidad que no han estado paradas desde el 2019. Entonces, pues efectivamente, hacia allí quisiera apuntar que temas de inseguridad, temas de trata de personas, temas de microtráfico, contrabando, la irregularidad de los migrantes, falta de empleo, han sido como algunos de los argumentos que han intentado cerrar esa frontera desde el 2019 para acá. Pero lo que hemos visto en la realidad es que el cierre de la frontera no ha generado ningún estándar positivo frente a alguna de las situaciones que acabo de mencionar. Al contrario, han terminado recrudeciendo esta situación ante la falta efectivamente del Estado haciendo presencia en las fronteras y haciendo control de ellas. Y pues esto en un contexto en donde sabemos que la migración no ha disminuido, en un contexto de pandemia donde la diáspora venezolana ha aumentado casi en 600.000 personas que hoy también viven los procesos migratorios, pues esto hace que los procesos de migración cada vez sean más precarios en un contexto de frontera cerrada. Y uniendo un poco lo que decía la profesora Ligia, pues efectivamente sí es un sabor agridulce el que estas políticas no sean concertadas de manera bilateral e incluso multilateral. Sin embargo, creo yo que en el caso particularmente de la frontera con Venezuela, esta es una iniciativa que si bien fue anunciada por el gobierno nacional en los últimos días, sabemos que allí o que esa iniciativa surge desde el gobierno local, surge desde concentraciones del departamento de Norte de Santander, desde reuniones también con el alcalde de Cúcuta, Lucas Gómez, gerente de la frontera, el secretario también de fronteras, Víctor Bautista, y ellos han venido de alguna u otra forma avanzando en estos temas. Tengo entendido que han hecho cerca de 27 mesas temáticas abordando la complejidad que requiere el tema de una apertura de frontera. Por un lado, obviamente la prioridad es la activación económica, esa creo que es una de las mesas que se mantiene estables hoy en día. Hay otra mesa muy claramente que va al tema de salud, teniendo en cuenta que el sector económico, el sector de salud ha estado totalmente en restricción y en negativa frente a la reapertura de frontera, y es una mesa que se sigue manteniendo. Igualmente está la mesa de educación, teniendo en cuenta esas dinámicas transnacionales, esas dinámicas de una migración pendular de un número muy importante de niños, niñas y adolescentes migrantes que se mueven a pesar de una frontera cerrada en busca de tener acceso al derecho educativo. Y por supuesto también hay otra mesa de migración. Entonces creo que si bien la medida, como se sabe, como dijo la profesora Ligia, no marca una hoja de ruta clara, tenemos por lo menos el trabajo que ha venido avanzando desde el departamento con las instituciones que acabo de mencionar, y pues tienen justamente allí un dossier parece que muy, muy programático, donde justamente se está pensando en abrir esta frontera de una forma pausada. Incluso se ha pensado el tema del pico y placa, Y creo yo que es positivo el trabajo que se venía haciendo desde lo local y que dentro del contexto nacional hoy es un tema importante y hoy sí tiene una voluntad política a nivel nacional para llevarse a cabo. No obstante, se sigue manteniendo la pregunta de si se va a, de alguna otra forma, a priorizar la paz, el paso de movilizaciones de vehículos de carga o cuál van a ser allí, de alguna otra forma, las aristas, porque no podemos olvidar que si bien esto o sea, la reapertura de frontera va a tener connotaciones muy importantes en temas de migratoria. Nace esta iniciativa con un componente eminentemente económico y efectivamente tendrá que haber un sopeso, tendrá que haber un equilibrio, pues porque no podemos dar la espalda al fenómeno social de migración que estamos viviendo desde los últimos años.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen del acontecer en el hermano país, los principales hechos y eventos ocurridos a lo largo de esta semana en Venezuela.
La apertura de la frontera colombo-venezolana viene removiendo las aguas del debate, de la polémica en esta otra orilla. Por un lado aparece las declaraciones de la gobernadora electa del estado Táchira, Lady Gómez, quien apoyando la medida de apertura le pide a Miraflores que quite los containers que viene obstaculizando el paso fronterizo desde el año 2019. Sin embargo, el gobernador paralelo, el protector del estado Táchira, impuesto desde Miraflores, dice que se está confiscando todo el café colombiano en negocio del estado Táchira, por cuanto esa mercancía estaría afectando la producción local. El propio Nicolás Maduro interviene en esta polémica diciendo que lo de la apertura es una excusa del gobierno de Duque para invadir Venezuela con contagiados de coronavirus. Por cierto, el estado Zulia, el estado fronterizo del Zulia, sigue reportando una de las más altas tasas de contagios por pandemia, una situación de pandemia muy preocupante en Venezuela por las declaraciones que da el presidente de la Academia de Medicina, quien indica que de seguir las cosas como van, Venezuela tardaría 10 años para vacunar a toda la población. En general, la pandemia está afectando, está gravitando sobre las condiciones de vida de los venezolanos. Cáritas nos ha indicado que ha disminuido en un 70% el acceso a alimento de la población más necesitada. Sobre el problema de la alimentación, Fedenagas está diciendo que no se ha llegado, la Federación de Ganaderos de Venezuela, que no se ha llegado, no se ha concretado ningún acuerdo con Miraflores y que la producción sigue en descenso. En el ámbito político ha causado un gran impacto la muerte del gobernador del estado La Guaira, anteriormente estado Vargas, García Carneiro, ha desatado un conjunto de luchas internas dentro del propio PSUV para ver quién lo sustituye, quién lo sustituye temporalmente y quién sería el candidato de esa entidad muy importante para los negocios. Algunos dicen que el estado Vargas es un pequeño arco minero para quienes detentan el poder y hay una lucha abierta entre Diosdado, entre Maduro, para ver quién es el sustituto. Recordemos que Maduro está pensando en que su hijo, Nicolásito, como se le conoce en Venezuela, pudiese ser ese gobernador alterno del estado Zulia. En el ámbito político también todavía no se tiene claro qué ha sucedido con el cadáver de Santrich, si es que realmente fue dado de baja en el enfrentamiento a comienzo de la semana pasada. Y no hay que dejar de pasar en el ámbito político las declaraciones del Papa Negro, del superior de los jesuitas, quien acusa a Maduro de dictador y quien reconoce el espacio que se ha ganado Guaidó. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar ahora las opiniones de quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, profesor Agudelo.
Gracias, Antonio. Yo quisiera profundizar un poco sobre el tema de Santrich y también plantear luego una pregunta, una duda que tengo. Lo de Santrich, que vale la pena recalcar que no fue una figura muy relevante dentro de las FARC, contrario a lo que mucha gente puede pensar de las antiguas FARC, quiero decir. La primera pregunta es, ¿dónde lo matan, no? Lo llamativo es, ¿dónde lo matan? Porque hay desinformación, primero se hablaba del Apure y luego al parecer cae en el Perijá, ¿no? En esta serranía que comparten Colombia y Venezuela y en la que el Frente Caribe de las FARC tuvo influencia, precisamente estructural a la que Santrich perteneció. Segunda pregunta, ¿quién lo mata? Se hablan de mercenarios, se habla de disidencia. Tercera pregunta, que yo creo que es quizá la más importante, es ¿dónde está Iván Márquez? ¿Qué efectos tiene esto en la nueva Marquetalia? Y finalmente una cuarta es, llama la atención, una cuarta inquietud del silencio oficial de los militares venezolanos, más por la situación que le hemos hecho seguimiento en este programa, en estas orillas, sobre el Apure, ¿no? Las bajas que han tenido las fuerzas bolivarianas y el secuestro de varios de sus oficiales. Al parecer, esta mañana se dio la liberación de un grupo de oficiales, un segundo grupo de oficiales que había sido secuestrado por las disidencias de las FARC. Yo creo que no tenemos mucho tiempo, por eso simplemente quiero enunciar tres temas que creo que nos pueden luego interesar bastante. El tema de la posesión, hoy mencionaba la profesora Ligia, de Guillermo Lasso como presidente del Ecuador, presencia de Julio Borges como representante de Venezuela, la posibilidad de unos diálogos, por lo menos de unos acercamientos con el ELN por parte del gobierno colombiano y finalmente el proceso de embargo al Nacional, al periódico El Nacional. Quiero cerrar con una pregunta para Antonio y para Alejandro, una figura muy difícil de entender, creo yo, para nosotros es la figura que se ha mencionado ya varias veces en este programa, es la figura del protector. ¿Quién es Freddy Bernal y cuál es su importancia, cuál es su trayectoria y su impacto finalmente en la región fronteriza del Táchira?
Bueno, embajador Ubieda, Martínez Ubieda, ¿qué le responde usted al profesor Agudelo?
Bueno, no, yo creo que se han planteado toda una serie de temas que son, que están realmente muy conectados entre sí. Yo querría referirme a hablar sobre las posibilidades de, digamos, de liberalizar, de abrir espacios de comercio en la frontera, porque ese es un poco el eje que nos permite comprender todos los otros. Es decir, cuando vemos la necesidad que hay de abrir la frontera y cuando vemos los obstáculos, comprendemos la magnitud de la crisis que atraviesa Venezuela. Lo ideal, obviamente, sería no solo abrir la frontera, sino generar todo un conjunto de políticas para fortalecer el comercio, para fortalecer el intercambio de bienes y servicios, el libre tránsito de personas, etc. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para ello? Bueno, los obstáculos son justamente la carencia de una institucionalidad medianamente establecida en el lado venezolano. Esto tiene que ver con, bueno, lo comprendemos fácilmente cuando vemos las declaraciones que ha dado llamado protector del Táchira, al que se refería el profesor Agudelo. Vemos también la relación, el planteamiento de Nicolás Maduro hablando de que, digamos, poniendo restricciones al comercio de café, y aparte de eso, además, haciendo unos comentarios francamente desagradables acerca del café colombiano, y la dificultad entonces en general está en la posibilidad de llegar a entendimientos, de llegar a sentarse en una mesa de negociación con un régimen como el venezolano.
Bien, gracias, Alejandro. Bueno, primero una aclaratoria. Nicolásito, el hijo de Maduro, estaría de candidato no en Zulia, sino en Vargas. Y con respecto al silencio de los militares venezolanos, es importante decir que en el caso del Apure parece que el ELN la FARC, perdón, la disidencia, el Frente 10, está más deseoso de conversar con Dios que con Diosdado que con el propio Maduro o con el ministro de la Defensa. Bien, llegamos a la finalización de este espacio. Agradecemos a Diálogo Ciudadano, Observatorio de Venezuela, Universidad de Rosario, a la Conrad Adenauer de Colombia y, por supuesto, a Radio Comunidad. Adelante, Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y ya para este último bloque de Esto no es una frontera, esto es un río, y antes de Encuentro con la Migración, algunas preguntas quedan sobre el tintero, y es respecto a la nueva canciller, el papel que va a jugar, el mensaje que está enviando. Su primer viaje lo va hacia Estados Unidos, como lo reseñaba la profesora Ligia, pero el gobierno colombiano olvida y casi que desprecia al Estado ecuatoriano. En un momento donde Ecuador también tiene una serie de complejidades, el no asistir a la posesión presidencial y el no enviar ni siquiera a la canciller, pues manda un pésimo mensaje con un país con el que, si bien tenemos ciertas afinidades políticas entre los actuales dos gobiernos, siempre se ha tenido una relación compleja, porque Ecuador siempre ha estado preocupado por las dinámicas que le vienen de Colombia, el narcotráfico, el desplazamiento y ahora la migración. Y en un momento donde tenemos que coordinar esfuerzos entre Colombia y Venezuela, pues se generan unos debates en ese sentido. Y una cosa para preguntarles a nuestros colegas venezolanos es un poco el papel de la oposición en ese contexto, porque pues la canciller, sabemos, tiene una relación muy cercana, muy estrecha con María Corina Machado. De hecho, hace pocas semanas le di una entrevista que hoy como canciller tendría muchas aristas y muchos cuestionamientos. Incluso cuando se presentaron los enfrentamientos en Apure y ante el pronunciamiento del canciller Arreaza, también hubo una declaración bastante fuerte de la vicepresidenta en ese momento. Y una de las preguntas que queda sobre la mesa es cómo va a ser la relación de la canciller con Venezuela y particularmente con la oposición venezolana, incluso en un momento en que la misma oposición está un poco complejizada. Veíamos que Leopoldo II, se encontraba en Ecuador haciendo unas reuniones por un lado, pero uno no sabe realmente cuál es la autoridad internacional de Venezuela y de la oposición venezolana, si hay que dirigirse a Julio Borges o ahora cuál es el papel un poco de Leopoldo frente a esas relaciones, esos vínculos. Y quisiera preguntarles a Alejandro, a Chomin y a Antonio, ¿cómo ven las relaciones de la oposición venezolana con la nueva canciller? ¿Qué tan difícil es manejar la cercanía de la canciller con el ala más radical de la oposición venezolana, o una de las alas más radicales de la oposición venezolana, cuando pues la oposición está en un proceso de reacomodamiento? Chomin.
Bueno, es conocida pues la posición, digamos, de amistad, incluso creo que amistad personal de la nueva canciller con algunos de los sectores, digamos, más radicales, más a la derecha de la oposición venezolana. De todos modos, yo creo que Marta Lucía, la nueva canciller, pues tendrá que asumir ahorita pues una posición más de Estado, ¿sí? El gobierno colombiano de Iván Duque pues ha tenido un posicionamiento claro respecto al régimen de Venezuela, bastante radical también por lo demás, pero donde ha estado, digamos, ha mantenido una relación con el sector, digamos, más fuerte de la oposición venezolana, representado por lo que se conoce como el G4. Y en este sentido, entiendo pues que más allá de las simpatías políticas que la canciller pueda tener y que las ha expresado también claramente en el pasado, probablemente pues tenga que atenerse a lo que han sido las políticas del Estado colombiano, al menos durante el gobierno de Iván Duque.
Profesor Antonio Delicio, desde Caracas.
Bien, bueno, abre eso un compás que en este caso la oposición alrededor del interinato debe tratar de manejar. Efectivamente, hasta ahora la vicepresidenta y ahora también canciller ha estado más cercano a María Corina. Sin embargo, bueno, esa posición de canciller obliga, por ejemplo, a Borges, estando allí en Bogotá, a tener un acercamiento, y también habría que decir que ha habido ciertos matices en la posición de María Corina Machado, vamos a llamarlo de alguna manera, ha tenido coincidencias críticas con muchos planteamientos del G4, y en general no ha habido una particular confrontación en términos de lo que se está planteando entre María Corina y el G4 en lo que se está planteando en cuanto a la propuesta de salvación nacional y las necesidades de unas elecciones democráticas y limpias, y la necesidad de ir mucho más allá del nombramiento del CNE para que eso ocurra. Creo que hay elementos donde, por supuesto, está la necesidad de que la canciller ahora trate de abordar a la oposición venezolana de una manera mucho más integral, y por el otro lado, por supuesto, los esfuerzos que debe hacerse desde la oposición alrededor del G4, y efectivamente hay una ambigüedad en algunos casos que se está sintiendo entre la posición que tiene López y lo que pudiese ser la representación internacional, pues son aspectos, bueno, que deben ir cotejándose en una situación, como tú dices, compleja. Gracias.
Gracias, profesor Antonio. Y el tema de la vacunación en momentos en los cuales la COVID-19 pues particularmente golpea de forma fuerte a Colombia. Colombia ayer tuvo su día de mayor contagio, de mayor transmisión de contagio, y obviamente pues ahí hay unos temas que están en el caso venezolano sobre el cual no se tiene mucha claridad. ¿Cómo es la dinámica de la vacunación en Venezuela? ¿Cuál es la situación en materia de acceso a la salud? ¿Qué podemos, digamos, este se puede convertir en una prioridad para la nueva canciller, el generar toda una diplomacia de salud pública hacia Venezuela?
Bueno, ciertamente, mientras Venezuela tenga una situación crítica de salud pública como la que tiene desde antes de la pandemia, pues los países que están alrededor tienen de alguna manera también que tomar medidas y crear cercos epidemiológicos para evitar que el impacto de los daños a la salud de la población venezolana se vayan a sus países. De hecho, ya Colombia en algún momento había colocado puestos de vacunación, no para el COVID, pero para otras enfermedades, para herbicidas por vacuna, en las zonas de frontera o por donde pasaba la población venezolana. Eso se cerró después de que justamente de que hubo el cierre de frontera. Pero del cierre de por la epidemia, porque estaba abierto incluso durante el cierre de frontera. Pero lamentablemente el gran problema que tenemos es que una vez más Venezuela está politizando un tema de carácter social, como lo hizo con los retornados, como lo ha hecho con la migración, como lo hizo con el tema del COVID en general. Ahorita se está politizando el tema de las vacunas. O sea, un país que se da el lujo de rechazar un lote de vacunas AstraZeneca en un territorio donde no hay electricidad, donde las cadenas de frío son difíciles, siendo una de las vacunas que es más fácil de conservar, que menos refrigeración requiere, es señal de una enorme torpeza política y de falta de conducción de lo que tiene que ver con las políticas de salud pública, ¿no? Ahora acaba de anunciarse que llegó 1.300.000 vacunas rusas, y no dudo que lo que vaya a pasar sea que esperen el milagro de la vacuna china, las dos vacunas cubanas, y sigamos en esta decisión muy torpe y politizada, rechazar ayudas porque no se corresponden con el sesgo ideológico del gobierno. Entonces, en esas circunstancias creo que también va a ser muy difícil para la canciller tratar de entrar en negociaciones sobre ese tema, pero seguramente lo que va a privar es la necesidad de ser epidemiológico, pero de nuevo, tienen que ser acciones concertadas y desarrolladas de manera gradual, y es donde no se ve en este momento una política, digamos, por parte del Estado colombiano.
Lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Duarte, los dejamos con Encuentro con la Migración.
Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a estar hablando con Diana Cuevas. Ella es colombo-venezolana y creadora de Funcolven, una organización de la sociedad civil en Cali que se ha dedicado a atender la migración venezolana en esta ciudad. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, dispuesta a responder cualquier tipo de inquietud que tengan al respecto.
Bueno, Diana, buenísimo. Bueno, aprovechando que ya casi se cumple un mes desde que comenzó la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es el mecanismo que ha propuesto el gobierno para lograr la regularización precisamente de casi 2 millones de personas, 2 millones de venezolanos que se asientan aquí en Colombia. Empiezo por preguntarte cuál ha sido la acogida de la comunidad migrante hacia este estatuto.
Yo diría que ha sido muy importante y las personas han sido muy receptivas. De esta manera podremos brindar a futuro soluciones a varios problemas, como era el acceso a la salud, a la educación y el poder vincularse a un empleo de manera formal.
Diana, tú que estás como un poco más cercana a la población migrante, ¿qué dirías que ha sucedido desde este 5 de mayo que empezó la implementación? ¿Cuál ha sido la recepción de parte de la gente? ¿Qué ha venido fallando? ¿Qué ha estado bien? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo diría que a partir del 5 de mayo se han hecho muchas expectativas, ¿no? Gracias a este estatuto tendremos muchos beneficios, como el de estar legalmente en el país, y de esta manera surgen muchas expectativas como la siguiente: se podrá optar por abrir una cuenta bancaria, tendrán acceso a créditos, podrán optar por un proyecto de vivienda. Son muchas las preguntas que nosotros nos hacemos.
Y de aquí en adelante, ¿de qué manera crees que la regularización podría cambiar la vida de los migrantes?
Yo te voy a responder lo siguiente. La norma número 1 para un migrante a nivel mundial es tener el estado migratorio de manera regular. De esta manera estaríamos cambiando su vida totalmente en todos los aspectos, ya que podrán vincularse en varios ámbitos que de manera regular no podían.
Y teniendo en cuenta que la población migrante que está aquí en Colombia es mayormente irregular, ¿cuál crees que es esa posibilidad que le daría el estatuto a estas personas para poder regularizarse? ¿Cuál crees que es la necesidad más inmediata que tienen los migrantes en este momento?
La vinculación a un empleo formal. En todas partes, o en la mayoría de las empresas, les decían que no los podían vincular por no estar de manera regular. Yo diría que el empleo.
Y desde tu visión como líder en Cali, como líder de esta organización de Funcolven, ¿cuál crees tú que podría ser el aporte que tú podrías hacer para que la implementación del estatuto pues se pueda lograr llevar a cabo, digamos, de la manera que se espera?
Bueno, a través de jornadas que nos permitan brindarles apoyo, orientación, asesoría y responder a muchas preguntas que la población migrante tiene, debido a que no todos tienen la capacidad y los equipos para poder realizar este proceso.
¿Tú desde Funcolven en este momento en Cali estás prestando alguna ayuda de este tipo? Digamos, ¿están ustedes intentando que las personas migrantes puedan acceder de pronto a internet, o de pronto están intentando explicarles algunas particularidades del estatuto?
Pues nosotros hemos hecho videos explicando cómo se realiza el proceso, también respondemos muchas dudas que ellos tienen, hemos convertido fotos en PDF. Y también ahorita el sábado tenemos una jornada en la comuna del Colegio Aranguicuero, que queda por el distrito de Agua Blanca. Allá vamos a brindarles asesoría presencial a la población que presente algún inconveniente para poder realizar el registro. Y vamos a ver si hacemos estas jornadas por lo menos cada 15 días los fines de semana.
¿Ustedes han recibido alguna capacitación por parte de Migración Colombia o de algún otro organismo del Estado para conocer más sobre el estatuto, o digamos que todo ha sido autoconocimiento de parte de ustedes leyendo las infografías que ha sacado Migración Colombia, por ejemplo?
Sí, nosotros tuvimos una charla por parte de ACNUR, pero no tuvimos una práctica donde nos explicaran todo con detalles. Digamos que nosotros mismos nos capacitamos con los videos y la información que ha arrojado Migración Colombia, y nosotros mismos realizamos la capacitación.
Y sobre esas preguntas que me mencionabas al principio, esas preguntas que puede tener la población migrante en torno al estatuto, desde el 5 de mayo que empezó la implementación, ¿cuáles dirías tú que son como las mayores inquietudes que has recibido por parte de los migrantes para poder obtener asesoría de parte de ustedes?
Pues yo diría que se han presentado varios inconvenientes, ya que la página se colapsa demasiado porque muchas personas se conectan al mismo tiempo, y también que a la hora de subir los documentos los poseen deteriorados y la plataforma no se los acepta.
¿Qué otro desafío crees que podría aparecer durante estos años que vienen de implementación?
Yo diría que uno de los desafíos sería educar, informar a las personas, contar con equipos de internet adecuados, cómo llegar a esas personas que son analfabetas tecnológicas y en zonas rurales, recordando que la página se está actualizando con los errores que está arrojando la misma plataforma. Por ejemplo, hace poco nosotros no teníamos cómo corregir cuando alguien cometía un error, y el error más común es el de que cuando colocaban el correo electrónico la persona siempre se le olvidaba o un punto, o una coma o una letra, entonces nunca les llegaba el mensaje al correo porque lo habían escrito mal. Entonces ahora implementaron una corrección en la plataforma, tenemos la opción para eliminar al usuario, cosa que no teníamos antes. Entonces digamos que se está trabajando bajo los errores que se va arrojando con la misma plataforma.
Teniendo en cuenta ese reto que mencionas sobre el analfabetismo tecnológico que tienen algunas personas, ¿crees que en esta primera fase de implementación las personas que pueden tener, digamos, más dificultades para lograr culminarlo pueden ser las personas que no están educadas, o tal vez los adultos mayores, o tal vez incluso las familias que tienen que, digamos, registrar un mayor número de personas al mismo tiempo?
Sí, yo diría que las tres. ¿Por qué? Porque tenemos adultos mayores que desconocen cómo manejar un computador o cómo manejar un celular. Muchas personas no cuentan con estos equipos y no tienen internet en sus casas, ni tienen celulares de alta gama, cómo descargar la aplicación o cómo entrar a la plataforma. Entonces digamos que eso serían una de las barreras para poder llegar al censo de estas personas.
Tú has tenido desde la sociedad civil bastante trabajo desde que llegó la migración a Colombia, pero supongo yo que con el estatuto aún más trabajo. ¿Cómo crees tú que podrías ampliar la capacidad de gestionar desde tu posición como lideresa? Es decir, ¿qué te faltaría de pronto para poder hacer tu trabajo aún mejor de lo que ya lo estás haciendo?
Yo diría que para ampliar la capacidad, nosotros contamos con un gran equipo de voluntariado que quiere prestar el apoyo, ¿verdad? Pero necesitaríamos abrir más puntos de apoyos presenciales que nos permitan brindarle el asesoramiento y la orientación con respecto al preregistro. Yo sé que a partir de junio hay unos puntos visibles que el gobierno les va a dar a las personas para que realicen su registro, pero no está de más de que nosotros como organización también nos brindaran el apoyo no humano, sino el apoyo en equipos tecnológicos como computadoras y el internet para nosotros poder colaborarles también al municipio.
Diana, tú haces tu gestión desde Cali, ahí es donde tú desempeñas tu activismo, y Cali tiene dos particularidades en el momento. Uno es que es una de las ciudades que más ha recibido migración y tiene ciertos problemas de xenofobia también. Y por otro lado, hay una situación coyuntural, si se quiere, en cuanto al paro. En cuanto al paro nacional, se vive pues en Cali una situación de orden público como bastante complicada. Quisiera saber yo si eso ha afectado en algún sentido la ejecución o la implementación del registro.
Sí, claro. Lo del paro ha afectado, digamos que a todos aquí en el municipio, porque ya tenemos desabastecimiento de comidas y bloqueos de algunos sitios. También el transporte público ya no funcionaba. Bueno, ahorita hace poco ya lo habilitaron, pero en ciertas partes, entonces eso ha permitido de que uno no pueda desplazarse. El operativo que nosotros pensábamos realizar el sábado que pasó no lo pudimos realizar por eso mismo, por los bloqueos que actualmente continúan aquí en Cali y no nos permiten llegar al sitio. Entonces digamos de que sí nos ha afectado un poco todo lo del paro. También hay muchos venezolanos que desean retornar por la situación de que no está fácil tampoco el conseguir un empleo, porque hay muchos colombianos también desempleados. Entonces, digamos que como he escuchado muchos que van a venir, también he escuchado a gran cantidad decir que piensan retornar y ya están pensando hasta en irse al exterior.
Bueno, Diana, con esa pregunta finalizo esta entrevista, no sin antes darte las gracias por estar acá en el programa. Y deseándote toda la suerte y también expresándote todo nuestro apoyo a tu gestión. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y un placer haber estado con ustedes.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.